Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio 16 de Teología para hoy, en esta temporada que estamos recorriendo el Credo. Al final del episodio anterior decíamos que el Concilio de Nicea dejó abiertas cuestiones que necesitaron ulteriores debates y nuevos concilios. En los dos primeros próximos episodios vamos a contar la historia de los siguientes 6 concilios ecuménicos, pero en este episodio vamos a presentar a un grupo excepcional de teólogos que puso las bases conceptuales que harán posible las formulaciones de futuros concilios. Así que continuamos con nuestra entrega de los premios al mejor teólogo del siglo. Y para el siglo IV, the winner is los padres capadocios. Es la primera vez que este premio recae en un grupo y no en un solista. Os presentamos a los miembros de la banda de los capadocios, que son Basilio el Grande, obispo de Cesarea de Capadocia, su hermano pequeño, Gregorio de Nisa, y Gregorio Nacianceno, que fue arzobispo nada menos que de la capital, de Constantinopla, y amigo de los dos anteriores. Todos eran naturales de Capadocia, una región que hoy se encuentra en la Turquía central. Estos tres y algunos otros formaron un círculo de pensadores que construyeron el andamiaje intelectual que hizo posible la futura teología de los siguientes concilios. Según el teólogo ortodoxo y gran conocedor de la teología de los capadocios, Ioannis Zizioulas, desgraciadamente fallecido durante la pandemia, según este teólogo, los padres capadocios realizaron una auténtica revolución en la historia del pensamiento al, y cito textualmente, identificar la idea de persona con la de hipóstasis, y cierro comillas. Se podría resumir en una fórmula matemática: persona igual hipóstasis. Vamos a dedicar este episodio a desempaquetar, a descomprimir esta densísima expresión persona igual hipóstasis y lo que hay en esa sencilla pero potente expresión. Empecemos con la palabra persona. Tanto en español como en latín se usa la misma palabra. Persona es la misma palabra en latín que en español. Y en griego se dice prosopon. La palabra prosopon viene del mundo del teatro. Prosopon era la máscara que se ponía el actor del teatro clásico para representar un personaje. Y de ahí pasó a significar personaje. El significado original de prosopon es máscara o personaje, en el sentido de un papel representado por un actor. Parece que fue el teólogo latino Tertuliano quien introdujo el término persona en el discurso acerca de la Trinidad. Los padres capadocios, en principio, fueron reticentes a usar esta palabra porque les parecía que podía dar pie a una interpretación modalista de la Trinidad. No habíamos hablado de los modalistas o de la herejía modalista, que se le ocurrió en el siglo III a un tal Sabelio, por lo que también se llama sabelianismo. O sea, sabelianismo, sinónimo de modalismo. Y lo que decía Sabelio era que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres modos, modalismo, modos de presentarse el único Dios. Solo hay un Dios, solo hay una persona que aparece con distintas máscaras, con distintas caretas en la Biblia, sea Jesús, sea el Espíritu Santo o sea el Padre. Por lo tanto, Jesús era la misma persona de Dios Padre, solo que con otro disfraz. Y lo mismo se podía decir del Espíritu Santo. Los padres capadocios eran enemigos declarados de Sabelio y del modalismo, y pensaban que el concepto de persona podía dar lugar a que se pensase que la Trinidad no era más que un único Dios poniéndose distintas máscaras, distintas caretas, representando distintos personajes. Y no podían estar más en contra de esta idea. Pero pensaban que si hackeaban el concepto persona, lo modificaban, pues que podía resultar útil para su discurso teológico. Antes de los capadocios, como hemos dicho, persona quería decir máscara o personaje. Pues bien, los capadocios dejaron atrás la idea de máscara, pero se quedaron con la idea de rostro, que también está implícita en la imagen o idea de prosopon. Cuando contemplo un rostro, cuando contemplo una cara, cuando miro a alguien a los ojos, me doy cuenta de que detrás de esos ojos hay alguien. En esos ojos intuyo que se asoma alguien. Que detrás de ese rostro hay o existe el mismo misterio que encuentro en mí mismo. Que en esos ojos se asoma un ser que tiene un trasfondo, que tiene un abismo de misterio como el que yo puedo reconocer en mí mismo. Como dijo nuestro poeta Antonio Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Cierro la cita de Machado. Cada rostro manifiesta a alguien. Alguien que está ahí y se hace presente en esos ojos, en esa cara, pero que es mucho más de lo que yo puedo ver o de lo que mis sentidos puedan percibir. Es un tú único que no puede ser totalmente conocido y mucho menos definido. En la filosofía griega, el ser humano particular y concreto no había sido materia de reflexión. El pensamiento griego clásico tiende a rehuir lo particular por la sencilla razón de que lo particular pasa, de que tarde o temprano desaparece. Solo lo general y lo abstracto permanece. Alberto Domingo, dentro de unos años, estará muerto y como ser particular, pues desaparecerá. Por eso la filosofía antigua griega no le gustaba pensar o reflexionar sobre estos seres concretos, humanos u otros, ¿no?, sino sobre lo abstracto y lo general, sobre el ser humano, por ejemplo. Hay una reflexión filosófica sobre el ser humano, pero no sobre este ser humano, porque este ser humano es pasajero y la filosofía aspira a ser perenne. Los antiguos griegos reflexionaron sobre el ser humano, pero quedaron fuera de su filosofía el hombre y la mujer concretos con nombre y apellidos. Los padres capadocios son los que por primera vez en la historia del pensamiento griego pusieron en primer plano de su reflexión al ser humano particular, al hombre y a la mujer concretos, de carne y hueso, con nombres y apellidos. Cuando decimos que fulanito es una persona, y la palabra que ellos escogieron para referirse a este ser humano único, concreto, irrepetible, es persona, ¿vale? O sea, persona es el concepto que no se refiere al ser humano en general, sino a este en concreto. Cuando decimos, ¿no?, que alguien, fulanito, es una persona, en el sentido este técnico de los capadocios, no estamos diciendo que fulanito tiene las características del ser humano, que es un ser racional, por ejemplo, sino que este hombre o esta mujer es no es uno más. No es un miembro más de nuestra especie. No es una copia más de la humanidad, una instancia más, sino que es alguien único e irreemplazable. A diferencia de los filósofos anteriores, a los capadocios no les interesa tanto la pregunta ¿qué es el ser humano?, sino ¿quién es este ser humano? ¿Quién soy yo? De todas las criaturas de la Tierra, solo los humanos nos hacemos esta pregunta. Y podríamos incluso decir que lo que nos hace humanos es esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? Ahora bien, habitualmente, cuando nos preguntamos ¿quién soy?, o cuando le preguntamos a alguien ¿quién eres?, la respuesta que recibimos o que nos damos a nosotros mismos no es la que corresponde a esta pregunta. Preguntamos ¿quién soy? Y normalmente respondemos ¿qué soy? Por ejemplo, si alguien me pregunta ¿quién eres tú?, pues yo diría, hombre, pues yo soy sacerdote, por ejemplo, ¿no? Que es mi ocupación, o profesor. Y en otro contexto, a lo mejor, bueno, pues soy español, o nací en tal, tengo 59 años, soy aficionado a la música. Incluso si me pongo filosófico, puedo decir, soy un ser humano, ¿eh? Pero todas estas respuestas no son la respuesta a la pregunta ¿quién soy?, sino a la pregunta ¿qué soy? Me preguntan ¿quién soy? Y respondo lo que soy, es decir, mis cualidades, mi ocupación, mis gustos, datos sobre mi edad. No ¿quién soy? Y doy esta respuesta, o estas respuestas, a pesar de que en el fondo de mi ser sé que ni mi posición social, ni mi ocupación o profesión, ni ninguna de mis cualidades o el conjunto de todas ellas, nada de eso me define. Nada de eso responde a la pregunta ¿quién soy yo? Soy una persona. Alguien único, distinto de todos los demás y no intercambiable con ninguno. No puedo ser identificado ni con el número de mi carnet de identidad, ni definido por la lista de mis cualidades o por mi profesión. No soy un ejemplar más de la especie humana, porque soy alguien, no algo. El problema es que definir ese alguien que soy es imposible. Decir persona es apuntar a un misterio. ¿Y es ese misterio que soy yo mi conciencia? La conciencia es algo muy, muy misterioso, ¿no?, que la ciencia no consigue definir y probablemente no conseguirá nunca. ¿Por qué me doy cuenta de las cosas? ¿Por qué hay un yo? ¿Por qué percibo? ¿Por qué pienso? ¿Por qué siento? ¿Qué es ese alguien que siente, que piensa, que percibe? La conciencia. ¿Ser persona es lo mismo que tener conciencia? Bueno, implica tener conciencia, pero no se identifica con la conciencia. Ser consciente forma parte imprescindible de lo que implica ser persona, pero la persona abarca mucho más que aquello de lo que soy consciente. Hay un fondo en mí que resulta un misterio incluso para mí mismo, que va más allá de mi conciencia, de lo que yo no me doy cuenta, de lo que yo sé, de lo que yo percibo. Ese fondo incluye lo que el psicoanálisis llama subconsciente, formado por recuerdos olvidados y deseos reprimidos, pero también lo que hay debajo de ese subconsciente, es decir, hay un subconsciente, un subconsciente más allá de lo que el psicoanálisis llama subconsciente, ¿no? Hay un abismo. Mi conciencia es solo la punta del iceberg de la persona que soy. El misterio que soy para mí mismo, ese abismo del que emerge mi conciencia, forma también parte de mi persona. Y puedo reconocer ese mismo misterio en cada rostro humano, en cada hombre y mujer. Afirmar que este hombre o esta mujer es persona implica reconocer que es única e irreemplazable y por lo tanto tiene un valor absoluto. Imaginemos un caso. Estoy pagando la compra del supermercado. Ya es de noche y tengo mucha prisa por llegar a casa, después de una larga jornada. La cajera y yo estamos a solas en la tienda que está a punto de cerrar. No conozco de nada a esta mujer, ni siquiera sé su nombre. De repente me doy cuenta de que está teniendo un ataque cardíaco. Si soy mínimamente decente, me olvido de la prisa, llamo al 112 y hago lo posible para cuidarla mientras llegan los servicios de emergencia. Su necesidad me ha hecho reconocerla como persona. Por eso me siento obligado a cuidarla, porque si la trato como una cosa y me voy, y yo mismo dejaría de ser persona, o sería menos persona, por no haberla tratado como persona. Lo más acertado que podemos decir de un hombre o de una mujer es que es una persona. El filósofo de la Ilustración, Immanuel Kant, sacará las consecuencias de lo que esto significa con su afirmación de que el ser humano tiene dignidad y no precio. Lo que tiene precio puede ser intercambiado por otra cosa que tenga el mismo precio, aunque sea altísimo el precio. Quien tiene dignidad es irreemplazable. Los padres capadocios fueron los que, en el lejano siglo IV, acuñaron este concepto de persona. Y de este modo marcaron para siempre el pensamiento cristiano y el pensamiento de las culturas que nacerán del cristianismo, incluida la nuestra. Pero no lo hicieron en primer lugar para hablar de los humanos, también, pero no en primer lugar. Inventaron este concepto para referirse a las personas de la Santísima Trinidad. Entendieron que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres seres únicos, no tres variedades de la divinidad, no tres dioses, sino ante todo tres personas irrepetibles. La genialidad de estos teólogos fue afirmar que lo más fundamental que podemos decir acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu, de cada uno de ellos, es que son personas. Hemos hablado hasta aquí de la palabra persona. Si os acordáis, este episodio es sobre la ecuación persona igual hipóstasis. Hemos presentado el primer miembro de la ecuación, persona. Vamos con la segunda parte, hipóstasis, con H, hipóstasis. Hipo, en griego, es un prefijo que quiere decir debajo de, ¿no? Hipodérmico, debajo de la piel, ¿no? Y stasis quiere decir lo que está, ¿no? Hipóstasis, lo que está debajo de. Hipóstasis o hipóstasis se refiere, denota, el nivel más básico y fundamental de un ser. Lo que está por debajo de todo, lo que sostiene todo. Antes de los capadocios, la hipóstasis se identificaba con la naturaleza o la sustancia. De hecho, la palabra substancia en latín es una traducción directa de hipostasis en griego. Como hemos dicho ya, para la filosofía griega, lo fundamental, lo más profundo, es lo general y lo abstracto. Según este modo de pensar, la hipóstasis, el nivel más fundamental de un ser, es su naturaleza, caracterizada por un conjunto de cualidades. Pues bien, esto es lo que se pensaba antes de los capadocios, ¿no? Y los capadocios llegan y dicen que en Dios su nivel más profundo, su hipóstasis, no es su esencia, no es el conjunto de las cualidades de la divinidad, ¿no? Su naturaleza, sino que lo más profundo en Dios es ser persona. Que la hipóstasis en Dios se identifica con persona. Persona igual hipóstasis. El Padre, el Hijo y el Espíritu son fundamentalmente y antes que nada personas. Y las cualidades, inmortal, todopoderoso, todo lo que tú quieras, vienen después, están como puestas sobre esa hipóstasis, pero lo fundamental en Dios no son sus cualidades, es su ser persona. Ser persona implica libertad, pero también implica estar en relación. En Dios, su hipóstasis, la hipóstasis de Dios, lo más básico de Dios, es una libertad que sale al encuentro de otras personas. Una libertad pura, incondicionada, por unas cualidades o unos atributos previos, sino que lo más fundamental, lo hipostático, es su ser persona. Obviamente, entre los humanos esto no es así. El alguien que yo soy, la persona que yo soy, está sostenido por un algo que podríamos llamar naturaleza humana. Yo no he elegido las características de la naturaleza humana, ni tampoco las circunstancias de mi nacimiento o de mi educación. Yo me he encontrado medio hecho. Me falta por hacer. Pero ser humano supone partir de algo previo, porque hemos sido creados. No nos hemos creado a nosotros mismos. Por lo tanto, mi ser persona depende de una naturaleza previa. Además, para nosotros, los humanos, lo de ser persona no es algo que esté asegurado. Estamos amenazados de dejar de ser personas. No solo por la muerte, ¿no?, que sería dejar de ser todo, sino, y por la extinción, sino por lo que los cristianos llamamos el pecado. Si trato a los demás como si fuesen cosas, o si mis relaciones son siempre meramente funcionales, si rechazo sistemáticamente hacerme responsable de otro como un tú, me voy haciendo cada vez menos persona. Y a esto es a lo que los cristianos llamamos pecado. El pecado no es otra cosa. Tratar a los demás como cosas, como meros medios descartables y no como fines. Eso es el pecado. Y el pecado genera víctimas, obviamente. Pero del pecado terminamos siendo siempre víctima los que lo cometemos. Si cosifico a los demás, me voy haciendo menos persona. Me cosifico a mí mismo. La diferencia entre Dios y nosotros es que Dios nunca fue otra cosa que persona. La hipóstasis de Dios es su ser personal y además no puede dejar de serlo. Así escribió un filósofo judío del siglo XX, Martin Buber. Cito: por su naturaleza, el tú eterno es Dios, ¿okay?, el tú eterno no puede convertirse en ello, es decir, en una cosa, pues por su naturaleza no puede ser reducido a medida ni límite, incluso la medida de lo inconmensurable ni al límite del ser ilimitado, porque por su naturaleza no puede ser pensado como una suma de propiedades, tampoco como una suma infinita de propiedades elevadas a la trascendencia, porque no puede ser encontrado ni en el mundo ni fuera del mundo, porque no puede ser empíricamente dado, porque no puede ser pensado, porque nos equivocamos cuando respecto de él, el que es, decimos, yo creo que él es. Pues también él es todavía metáfora, pero tú no. Cierro la cita. Dice el filósofo, o este filósofo, también él, entre comillas, es una metáfora, todavía. Cuando hablamos de Dios en tercera persona, aunque sea diciendo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu, o cualquier otra analogía, estamos hablando todavía en imagen. Ahora bien, cuando nos dirigimos en oración a Dios, con un tú. Entonces no nos estamos dirigiendo a una imagen, nos estamos dirigiendo a la persona misma de Dios, al Padre, al Hijo o al Espíritu. Otra diferencia entre las personas divinas y las humanas es que nosotros, los humanos, podemos pensarnos como personas o podemos pensarnos como individuos. Decimos que un ser humano es un individuo cuando lo consideramos de manera aislada de los demás. El individuo ejerce su libertad según sus propios intereses. En cambio, cuando nos referimos a este mismo ser humano como persona, ponemos en primer plano su relación con los demás. Reconocerme persona es aceptar que soy quien soy gracias a otros y acoger libremente la responsabilidad que brota de ese don, eligiendo existir no solo para mí, sino para los demás. Esto es ser persona. Pero los humanos somos también individuos. Cuando entro en relación con los demás, soy persona, pero también me puedo aislar. Refuerzo mi individualidad cuando me considero separado de los demás y actúo sin pensar en ellos. La idea que soy de que soy un individuo puede incluso llevarme a pensar que me he hecho a mí mismo. El hombre que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Self-made man. Y que solo dependo de mí. Esto es imposible cuando hablamos de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu solo pueden ser pensados como personas. De nuevo cito a este gran teólogo griego, Zizioulas. Es imposible decir que en Dios cualquiera de las tres personas existe o puede existir al margen de las demás. El uno no solo no precede al varios, sino que, al contrario, requiere el varios desde su mismo inicio para poder existir. Y cierro la cita. El Padre, el Hijo y el Espíritu no son tres individuos que en un momento dado llegan a un acuerdo y entran en relación. Ninguna de estas tres personas puede ser pensada sin las otras. Su mutua relación es coeterna con su existencia. Y esto sin quitar un ápice de libertad, pues en su mutua unión no hay atisbo de coacción o de dependencia. Y el ser humano, y esto es lo gordo, claro, está llamado a existir a imagen de este Dios uno y trino, a ir siendo cada vez más persona y menos individuo. Más allá de esta vida, en la comunión definitiva con el Padre, el Hijo y el Espíritu, todos los humanos que les acompañen en la eternidad existirán en una total libertad y en una total comunión. Y cuando sumamos libertad más comunión igual a amor. El amor es unirme a otros libremente. Y es la libertad que encuentra su destino en la relación libre, en la relación no forzada con otras personas. Cristo asumió la naturaleza humana, el Hijo de Dios se hizo hombre, para invitarnos a esta comunión con el Padre y el Espíritu. Y desde entonces, el reino de Dios está irrumpiendo sobre la tierra. Y os dejo con una pregunta. ¿Qué experiencias te han mostrado que eres una persona? ¿Qué experiencias te han hecho darte cuenta, aunque no lo hayas formulado así, que eres único, que eres irrepetible y que eres amado? Es decir, que eres persona. Hasta la próxima semana.